Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Nosotros estamos viendo el tema de la iglesia en la confesión de fe. Hoy vamos a continuar. Vamos a seguir con el capítulo número 26 de la confesión de fe. Y en la clase anterior estuvimos viendo cómo Dios llama a su iglesia y la gobierna a través de su palabra, a través del Espíritu Santo y a través del orden que Él ha establecido de líderes en la iglesia. Esos líderes en la iglesia deben de gobernar la iglesia a través de la palabra de Dios, procurando que sea la palabra de Dios la reina en medio de ellos. Esa iglesia local está constituida o la componen hombres y mujeres salvados por la sangre de Cristo, personas que se han arrepentido y confesado su pecado. No debe de ser admitido a una iglesia, o no debe procurar ser parte de una iglesia local aquella persona que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. No debe procurar ser parte de una iglesia local. Lo que sí debe procurar es arrepentirse y conocer a Cristo. A veces las personas quieren beneficiarse de las cosas que ve dentro de la iglesia, la comunión con los hermanos, que la ayuda de los hermanos, la oración, la consejería pastoral, pero no quieren asumir el compromiso de conocer a Cristo y de someterse a Cristo como Salvador y Señor. Los tales no son de Él. Los tales mienten y se engañan a sí mismos y se condenan a sí mismos. Pues no es la iglesia local el medio de salvación, es Cristo. Y en la iglesia local se congregan los convertidos en Cristo. Entonces eso es muy importante. No podemos vender la iglesia local como la panacea, como el lugar donde usted no va a tener ningún problema. Allí están reunidos, como veíamos en la clase anterior, pecadores que han sido perdonados, pero pecadores que van a tener que seguir usando los medios de gracia para alimentarse, para amonestarse, para corregirse en sus malos caminos. Y los medios que Dios ha usado para corregirme a mí no son ángeles, sino la iglesia local. Los medios que Dios ha utilizado para amonestar al pecador y traerlo a Cristo no son las sillas de la iglesia, no son las paredes de la iglesia, sino que son los miembros de la iglesia. Entonces siempre va a haber un medio de santificación por excelencia que Dios utilizará, y somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los medios de santificación por excelencia para beneficio y bendición de cada miembro de la iglesia. Dice el párrafo 8, una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Y lo vimos eso en Filipenses capítulo 1, versículo 1, donde Pablo saludaba a los miembros de la iglesia y a los obispos y diáconos. Es decir, saludaba a toda la iglesia local y de entre ellos también a aquellos oficiales que Cristo había llamado para ser mayordomos en esa iglesia, para que se ministren los dones de toda la iglesia, para el beneficio del cuerpo, para la extensión del reino a través de las misiones, a través del evangelismo. Estos oficiales son designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia. Designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber. Es decir, que estos oficiales que Cristo designa a través de las Escrituras, encontramos varios libros, Tito 1, versículos 5 al 7 que ya leímos, 1 Timoteo 3, 1 al 13 que ya leímos, o que estuvimos leyendo la semana pasada. En estos pasajes habla de cómo la iglesia puede conocer a esos hombres o reconocer los que Cristo ha designado. No es que Dios va a hablarle a la iglesia a través de una hermana, la hermana que más ora, y le va a decir susurrando un oído, Lizardo está llamado al ministerio pastoral. No, no va a ser así, sino que Él ya ha dado en su palabra a los hombres que Él ha llamado, los ha mostrado, los ha revelado en su palabra, tienen tal carácter, su familia es así, Él gobierna su casa de esta manera, él tiene un carácter de esta manera, esa persona tiene una mujer de esta manera. Y lo encontramos en esos pasajes donde Dios sigue hablando a través de sus escrituras para que nosotros nos evaluemos. Una nota importante, y es que esos pasajes de Tito y de Timoteo realmente son enseñanzas que deben estar en la vida de todo hombre y mujer de la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, lo que enseña a Tito de que ser un hombre, una sola mujer, marido, una sola mujer, que gobierne bien su casa, son cosas básicas de todo verdadero creyente. Sin embargo, al nosotros evaluar en la vida de un hombre que va, o que nosotros estamos buscando hombres que sean incluidos en el ministerio, estas son cosas que no se pueden negociar. Si algún hermano anda medio ñoco en esa área, cojo en esa área, estos hombres que están siendo evaluados o que desean ser llamados, o que en el obispado, en estas áreas no pueden flaquear, incluyendo la parte de la enseñanza. Si hay algún hermano que tiene todo ese carácter, toda esa característica, esos dones, ese carácter, pero no tiene el don de la enseñanza, el don de la enseñanza es parte de ese llamado también. Entonces no está llamado a ese ministerio. Esos hombres que han sido designados por Cristo según las Escrituras y que la iglesia, al ver las Escrituras, los llama, los elige, los ha elegido para la particular administración de las ordenanzas. Esos hombres, los pastores, están llamados junto a los diáconos a administrar las ordenanzas en la iglesia. Por eso usted ve que los pastores bautizan, ayudados por los diáconos, y si no hay diáconos, por algún hermano que pueda ser ayuda para este sentido, con el carácter básico y necesario, que dijimos en Timoteo y Tito, pero están llamados a administrar esas ordenanzas. Y dice, y el ejercicio del poder o el deber que él les confía a los que los llaman. Es decir, los pastores y diáconos están llamados a ejercer las ordenanzas y el ejercicio del poder en la iglesia. Como notamos aquí, hermanos, cuando la iglesia aparta a los que Cristo designó, les está dando la autoridad que Cristo les está señalando, o reconociendo la autoridad que Cristo les ha dado. Y la autoridad que Cristo ha dado a esos hombres es para que administren o sean mayordomos de las ordenanzas de la iglesia local, por un lado, y también para que ejerza la autoridad de Cristo en la iglesia. Aquí nos está diciendo que el orden o el gobierno de la iglesia no es un gobierno de asamblea, es un gobierno por aquellos hombres designados por Cristo. No es un gobierno donde se reúne la iglesia, vamos a suponer, tenemos una asamblea aquí, y de que hay una asamblea, ya los pastores dejan de ser pastores. No, los pastores siguen siendo los pastores, los ordenados por Dios para que esa asamblea la dirijan, la organicen, para que lo hagan un orden. No es la iglesia la que en una asamblea va a determinar y concluir todas las cosas. Para eso está la palabra de Cristo y lo que Cristo ha llamado para que gobiernen, para que sean mayordomos en la iglesia. Hay algunos pasajes interesantes donde el Señor pone algunos mayordomos para que administren los alimentos al pueblo de Dios, y donde Dios llamará a esos mayordomos para que den cuenta por la mayordomía. Da cuenta por tu mayordomía. No llama a los que deben ser dirigidos o servidos en la mayordomía. Llama a los mayordomos. Da cuenta por tu mayordomía. Así habla la Escritura de personas que Cristo, que el Señor puso para que mantuvieran alimento en su casa, para que administraran los bienes, para que administraran la hacienda. Y cuando el Señor llamó y dijo, mándame los dones, mándame los bienes, mándame los alimentos que me corresponden, los frutos de mi trabajo, él llamó a aquellos que estaban como mayordomos, que tenían que hacer multiplicar la mies. A eso él llamó, para que dieran cuenta. Y asimismo la iglesia local, él ha organizado la iglesia local para que hubiese un cuerpo de ancianos, un consejo de ancianos, asimismo como un cuerpo de diáconos. Y esos van a tener que dar cuenta delante de Dios. tanto los pastores como los diáconos, por la mayordomía que le han concedido. Dice aquí, de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber, o del deber, que Él les confía. Cristo les confía un deber. Cristo les confía ordenanzas. Cristo les confía cosas que esos mayordomos, llámese pastores, llámese diáconos, deben de ejercitar. Poder y también ordenanzas, para que continúen hasta el fin del mundo. Vamos a entrar ahí en ese punto, pero lo que quiero simplemente terminar de ver aquí, hermano, es que el gobierno de la iglesia, vuelvo y repito, no es un gobierno de asamblea, es un gobierno de ancianos, donde la asamblea se reúne y los ancianos, trayendo la enseñanza del Señor, tomando eso como base, entonces la asamblea parte a tomar decisiones. Pero hay un orden establecido. Muchos de nosotros venimos de muchos diferentes ministerios, otras iglesias, donde la asamblea se reúne y donde cuando hay una reunión de la asamblea, los pastores en esas asambleas no tienen ni voz ni voto. Son parte de la asamblea y la asamblea es la que decide. No así en la enseñanza bíblica que tienen las Escrituras. Por eso encontramos que estos hombres deben ser hombres que gobiernen bien su casa. Y así mismo lo dice la Escritura en Tito. Si no gobierna bien su casa, ¿qué va a gobernar la iglesia del Señor? Porque tiene un orden, un gobierno que tiene que ejercer. Un don dado por Cristo. Un llamado dado por Cristo. Y nosotros leímos esos pasajes, 1 Pedro 5:2. Vamos a leer 1 Timoteo 3:1-13.
Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga bien, buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Ok, hermano, ahí vemos la parte de los requisitos para el ministerio de obispos o diáconos. Hermanos, perdón, obispos o pastores. Es importante notar la trascendencia de este pasaje para la iglesia local. Cuando la iglesia local no toma en serio pasar esa regla o ese canon o esas señales o evidencias que un hombre debe tener en su carácter, en su familia y en testimonio que debe tener hacia afuera, en los dones que también debe tener, la iglesia se está autodestruyendo, porque usted va a darle autoridad y lo va a colocar en un lugar de autoridad a una persona que no posee este carácter, lo único que está diciendo es destruyendo la iglesia, porque va a caer en lazo y va a llevar a la iglesia a caer en lazo y engaño del mismo diablo. Va a caer en lazo. Miren el tremendo peligro que dice aquí. No un neófito, no un nuevo creyente. Ah, él tiene muchos dones. Sí, igual que todos los hermanos que tienen aquí muchísimos dones. No un neófito, cuidado. No una persona que tiene apariencia bonita, habla bonito. El empresario de la iglesia, ese que ponerlo de pastor, porque él tiene muchos dones. Ha demostrado, él es bueno en los negocios ya afuera. No, que el hermano que sirve, sí, él es bueno sirviendo, pero cuidado, puede ser que sea un neófito en muchas de estas áreas del carácter donde no se puede negociar. Si se negocia esta área, estaremos colocando una persona que se va a destruir a sí mismo o va a caer en el engaño del diablo y hará tropezar a la iglesia. Esto es muy importante porque el lugar que se le da de importancia a esa persona, el lugar para que se le da, observen cómo dice el pasaje, el que no sabe gobernar su propia casa, Un hombre que tiene muchísimos dones, que habla muy bonito, que usted le ve muy piadoso, con una carita muy limpia, y en su casa tiene un lío, un desorden, hermano, no debe estar en la iglesia gobernando. Porque a eso es que va la iglesia. Se le está dando una autoridad y estamos diciendo como iglesia que ese es el don de Cristo como pastor para la iglesia. Y tal vez Cristo no está diciendo eso. Y está dejando muchas evidencias en estos pasajes. Y estos no son los únicos. Vamos a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 7, que también leímos la semana pasada. Y si nosotros minimizamos esa cosa porque él es un buen hermano y tiene tantos años en la iglesia, o porque él es el hijo del pastor, hermano, observen que aquí no habla de que si alguno es hijo del pastor, esto no es cuestión de descendencia ni de herencia pastoral. Usted lo ve mucho, ve muchísimo ministerio eso. Herencia pastoral. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Tiene él ese carácter? Tal vez el hijo del pastor tiene ese carácter. Gloria a Dios. Pero si es un neófito no debe ser. También es un hombre probado, una familia probada. Y sí, se pasa por ese aso a la palabra. Y sí, ese hijo del pastor tiene todo eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hermano, esto no es cuestión de descendencia ni de carita bonita. De lo que estamos hablando de la confesión de fe, tenemos que llevarlo a la práctica de la iglesia. Porque si nosotros elegimos personas que hablan bonito, pero no tienen dominio propio, que tienen muchísima Biblia en la cabeza, pero no tienen dominio en la lengua, ¿sabe usted y yo vamos a estar haciendo? Si ponemos a esa persona a que tome liderazgo en la iglesia, que va a destruir la iglesia local. La va a destruir. Y hay gente que predican como ángeles, pero viven como demonios. No son llamados a eso. Hay que preguntarle a esa mujer, dime, ¿qué tú crees de ese hombre en el ministerio pastoral? Bueno, si esa mujer dice así, mi hermano, mire, olvídelo. ¿Y cómo te trata? Él es un tirano aquí en la casa. No, él hace lo de la gana, él vive como quiere. Él, a mí, yo estoy de más en la casa. Oh, ese es el tipo de hombre que usted dice que tiene el llamado de Cristo para su iglesia. No. Hermano, realmente, si vamos a estos pasajes, este pasaje tenemos que cogerlo y ponerlo así, como camisa. Ah, le queda muy grande. Los versículos le quedan muy grandes. Ah, no, pues no puede ser. Le queda demasiado grande esa camisa. Es que eso es demasiado. Es una exageración. Si Cristo ha dado a través de su palabra estos requisitos, no son una exageración. Son el llamado de Cristo a su iglesia. Y si nosotros no vemos eso en hombres que van a gobernar la iglesia, hermanos, no están llamados a gobernar la iglesia. Usted va a Tito, y ahí vemos a Tito, le dice a Pablo a Tito, óyeme, pon las cosas en orden en aquellas iglesias. Parece que había un desorden en algunas iglesias. Establece hombres, ya Timoteo, un pastor previamente evaluado, con estos requisitos, podía tomar las escrituras, entonces como se evalúa a hombres. Un pastor que había sido impuesto, se había impuesto la mano como una evidencia del llamado de Dios, ya podía, él capacitado, previamente evaluado, previamente preparado, previamente instruido, entonces evaluarse había otro hombre, porque se necesitaban pastores en otras iglesias, en esas iglesias para allá. Entonces él estaba llamado. Pablo no le estaba dando una orden porque él fuera un niño espiritual. Él era un hombre que trabajaba al lado de Pablo, de la misma estatura de Pablo, con el mismo llamado espiritual de ministrar a las iglesias. Por eso fue que Pablo lo envió allí. Y él tenía que evaluar a esos hombres. La metida de pata que diera Tito, no tomando en cuenta las escrituras, era destruir el ministerio del Señor. Y me tomo este tiempo porque es muy importante para nosotros como iglesia. No es el hermano que predica bonito, que habla bonito. Es el carácter de ese hombre, es lo que dice su familia, según las escrituras, es los dones que posee. Y todo hombre que anhela obispado, dice el texto, buena obra desea. Qué bueno. Pero también dice, pero es necesario, oiga la palabra, necesario. Eso no se puede negociar. Estos hombres van a gobernar la iglesia del Señor. Están llamados a ser los mayordomos del Señor. Y al mayordomo, no a los empleados que están por debajo, sino al mayordomo que se le da la llave. Trabaje, haga esto, busca aquello. Póngale responsabilidad a cada uno, que trabaje todo el mundo. El mayordomo que tiene ese trabajo. Él está gobernando en la iglesia del Señor. Entonces, es muy importante nosotros tomar en cuenta esto. Y que el gobierno que vemos aquí no es un gobierno de asamblea. Nosotros tenemos que ver eso para nosotros hacer las cosas en el orden que Dios le estableció. Si Dios ha llamado a que los diáconos administren los bienes, nosotros tenemos que usar esos medios, porque Dios nos guardará en el uso de esos medios, de esos instrumentos. Tengo aquí una bendición. Bueno, acérquese a los diáconos. ¿Quién hay de necesidad en la iglesia que podamos ayudar? Ah, mira, nosotros sabemos de fulano. Siempre una lista de gente necesitada. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es para que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 6, en el caso de los diáconos, en Efesios 4:11. ¿Me puedo, por favor, buscar Hechos capítulo 6? Efesios 4:11. Observen como dice aquí, los discípulos convocan a la asamblea, a toda la multitud. No eran ni dos ni tres. El primer grupo de convertidos fueron de 3,000, acuérdense. Convocan a todo el mundo. Y toda esa asamblea se reúne allí y le dicen, hermano, no es justo que nosotros dejemos la predicación de la palabra y la oración. Busquen entre ustedes, como dice aquí el pasaje, hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Observen que el trabajo diaconal es una delegación, se le delega un trabajo. Los diáconos no son una institución aparte de gran poder en medio de la iglesia. Los diáconos no tienen ningún tipo de autoridad a no ser aquella que se le delega en el trabajo que hacen. No son un poder aparte. Vamos a reunirnos con los diáconos para que esto cambie. No, hermanos. Observen que los quienes llamaron a la asamblea fueron los apóstoles, que fue la primera iglesia. Los llaman y le dicen, hermanos, no está bien que esto, que es la prioridad en la iglesia, predicar el evangelio, la oración en la iglesia, esta es la prioridad, se deje para servir a las necesidades de los demás. Para eso vamos a hacer lo siguiente, busquen a hombres que hagan ese trabajo. ¿Cómo son estos hombres? Y le dan características. Observen, hermano, que la iglesia no tomó la iniciativa de elegir según su parecer, sino que los apóstoles, conforme al Espíritu de Cristo, dieron las características que esos hombres debían de tener. Y asimismo lo vemos más ampliamente por Pablo en 1 Timoteo capítulo 3. Que leímos hace un ratito, donde se le da esa característica para que esos hombres se busquen en la iglesia. ¿Quién no lo iban a buscar? Los mismos hermanos. Es decir, la asamblea reunida iba a decir, sí, encontramos que fulano tiene esas características. Tomaban esas características y evaluaban a los hombres según esas características. Ah, sí, mira, es un hombre lleno de sabiduría, pero no lo vemos como lleno de esa gracia del Espíritu Santo. Vamos a dejarlo tranquilo, que él siga creciendo. Ah, mira, ahí vamos a Melvin. Ah, sí, es un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Ese es uno de esos hombres. Ah, mira, Teito. Ah, mira, él tiene muchos dones, pero como que le falta algo. No, vamos a dejarlo ahí tranquilo, a que siga madurando. Entonces ellos se evaluaban a todos los hombres. Todos ahí fueron evaluados, fueron chequeados. Y luego dijeron, mira, aquí hay un grupo con esas características. Y la asamblea, entonces, llevaron a esos hombres a los apóstoles y ellos volvieron a decir, ok, eligieron a Argel, eligieron a Teito, déjenme ver. Y tomaron eso y ellos mismos esa característica y ellos también hicieron ese chequeo, porque ellos son parte de esa asamblea. Pero al ser parte de esa asamblea, ellos lo son como autoridad. Son parte de esa asamblea como autoridad. La iglesia vota. ¿Cómo vota la iglesia? Porque es que yo soy amigo de Cornelio y de Montero. Yo voy a votar por ellos dos. No, la iglesia no vota por Montero y por Cornelio porque sean amigos de ellos. Sino tomando en cuenta lo que se les pidió. Deben ser hombres así, asá, asá, asá. No, es que hermano, mira, el hermano que trae el café, ese es un hombre piadoso. Ah, porque te gusta el café. ¿Es una característica de un diácono hacer café? Sí. ¿Servir es una característica de un diácono? Sí. ¿Amar a los hermanos? Sí. Hay muchas cosas que usted ve lo busca y la va a ver en ese hermano.
Pero ese hermano tiene las demás características. ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está lo otro?
La iglesia vota, pero vota tomando en cuenta lo que las escrituras enseñan. Si lo hace de otra manera, estará involucrando el ministerio pastoral, el ministerio de diáconos, hombres que no van a hacer el trabajo y posiblemente sean un tropiezo para el que sí lo esté haciendo. Una carga para el que sí lo esté haciendo.
No, que tú ves, mira, ese hermano siempre me visita y yo voy a votar por él.
Hermano, no podemos juzgar por esas situaciones particulares. Tenemos que ser más objetivos y ver qué enseñan las Escrituras. Para nosotros elegir esas autoridades, porque son las autoridades dadas por Dios. Eso es lo que usted está diciendo. Yo creo que Abel es autoridad dada por Dios, porque tiene esta, toda esta característica. Si la tiene, amén, qué bueno. Si no la tiene, entonces estamos nosotros cometiendo un gravísimo error, involucrando a hermanos que no poseen esos dones. Por eso es que la iglesia se involucró en votar, Efesios 4:11.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Observe ahí, ¿quién ha dado ese llamado? ¿Quién ha dado esos dones a su iglesia? Es el Señor Jesucristo. Usted ve el contexto, está hablando del Señor Jesucristo, que fue y sacó a todo el que estaba siendo un destruido por el diablo, y lo sacó de allí, de su esclavitud, y lo trajo a la iglesia, y lo dio como un don a la iglesia. Dios es quien llama a esos hombres. Pero nosotros necesitamos entender que eso que Dios o que Cristo puso en esos hombres, tenemos que encontrarlo y verlo según las Escrituras. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a... ¿La asamblea lo eligió? Sí, con la guía y dirección de los subpastores, con la instrucción de las Escrituras. La asamblea no tenía autoridad para elegir a nadie, a menos que los pastores se la dieran, como sucedió aquí en el libro de los Hechos, con las características que ellos les habían dado según las Escrituras, según la mente y el corazón de Dios. Eso es gobernar la iglesia. Dice aquí, y solemnemente apartados mediante ayuno y oración, con la imposición de las manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella. Vamos a ver otros pasajes. 1 Timoteo 4:14, hermana Leida, y 1 Timoteo 5:22.
No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio.
Observa, hermanos, cómo el texto dice que se le fue dado, reconocido de una manera pública a través de imposición de manos. Sí, Timoteo fue evaluado. Sí, Timoteo tiene esta característica. Y los pastores reconocieron esto imponiendo la mano sobre ellos delante de todos, mostrándole estos dones que están aquí delante de ustedes son los dones de la iglesia. Y nosotros los pastores, en conjunto con toda la iglesia local, los reconocemos. 1 Timoteo 5:22.
No imponga con ligereza
las manos
a algunos que participe en pecado ajeno. Consérvate puro.
Ok. El pasaje habla de, Timoteo, cuídate de imponer tus manos, de reconocer a alguien con ligereza. Aquí hay un sinnúmero de características, tú tienes que estar bien claro. Ah, que la iglesia ve que Aniel, que tiene 4 años, es un don de Cristo para la iglesia. Y la iglesia, todo el mundo vota, y viene a donde los Timoteos que están aquí, allá más el pastor Guzmán y el pastor Lante. No, nosotros no vamos a imponer sobre la mano sobre ese hombre. Ese hombre no está llamado. Es decir, no podemos imponer nuestras manos conociendo cosas en la vida de Daniel que tal vez la iglesia no conoce, porque estamos tratando cosas con la vida de Daniel. Por eso, aunque la iglesia vote 200-200, parte de ese 200-200 es el voto pastoral. No se puede imponer con ligereza la mano sobre un hombre que los pastores saben que tiene problemas con su mujer. Que la iglesia no tiene por qué saberlo, porque es una situación donde ahí se está tratando, o de ellos están tratando. Entonces la iglesia, pastor, ¿y por qué no hicieron eso? Nosotros exigimos ese voto.
No, hermano, usted no está llamado a exigir. Usted está llamado a reconocer los dones de Cristo. Quienes están llamados a imponer sus manos como un reconocimiento público son los pastores. Y si los pastores no tienen una conciencia tranquila, no lo deben de hacer. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Tú, Timoteo, recibiste este llamado a través de la imposición de manos. Pero tú cuídate de hacerlo con ligereza, con otros. No sea ligero en ese punto. Entonces, ahí, como pueden notar, hermano, hay una involucración entre la iglesia y su cuerpo de diáconos y pastores. Ellos todos están involucrados en ver si hay otros hombres y mujeres que están dispuestos al servicio del Señor. Qué bueno que hay hombres y mujeres dispuestos al servicio del Señor, pero los tienen características que deben ser llenadas. Y los hermanos pueden decir, sí, es esto. Pero también hay un gobierno que hay que mantener, y es el gobierno de Cristo en la iglesia a través de su palabra. Y no solamente los pastores, la iglesia debe de actuar de acuerdo al gobierno de Cristo. ¿Cómo sabe la iglesia que está actuando de acuerdo a la voluntad de Cristo? Si toma su palabra y lo pone para evaluar a cada hombre y a cada mujer. Mi hermana, tú estás andando desordenadamente. ¿Y por qué, mi hermana? Porque mira lo que dice la Escritura aquí. Con amor, con gracia, considerándote a ti misma, porque tú puedes caer lo mismo. Con amor, con gracia, un hombre a otro hombre, considerando a mí mismo, porque yo puedo caer en el mismo pecado que él, no soy mejor que él. Entonces, todos estos detalles son importantes, porque nos dicen cómo la iglesia se va a mover, va a actuar. De ahí que vemos en Hechos, que es otro pasaje que menciona aquí, pero que ya leímos, Hechos capítulo 6, del 1 al 7, ya el hermano lo leyó, había una necesidad en la iglesia, un problema. Se estaban descuidando las viudas de los griegos. ¿Qué hizo la iglesia? Una asamblea, y luego le informaron a los pastores que había una asamblea para que ellos... No, ellos fueron a los pastores, en este sentido a los apóstoles, le dijeron, hay esta situación. Es decir, no hay un gobierno aparte de pastores e iglesia. La asamblea es quien establece lo que se va a hacer. No, amados hermanos. La asamblea, los hermanos fueron de los pastores, hay tal necesidad. Los pastores convocaron esa asamblea. Entonces, hermanos, vamos a responder así. Como dice las Escrituras, vamos a buscar hombres de esta manera. Eso es el ejemplo que encontramos en las Escrituras, el ejemplo que vemos en la dirección que Pablo daba tanto a Tito como a Timoteo para que ordenaran la iglesia del Señor. Vamos a ver el último pasaje para, no sé si hay alguna pregunta, pueden ir preguntando a medida que vamos trabajando. Dice, para el oficio de diaconado, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono, que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Es decir, que tanto los diáconos como los pastores son apartados por oración, imposición de manos. La única diferencia entre un diácono y un pastor es que el pastor enseña. En cuanto al carácter y los dones que Dios espera. Y la única diferencia entre un diácono, un pastor y los hermanos en la iglesia es que uno está sirviendo de manera oficial, públicamente, y otro está enseñando de manera oficial, públicamente. Pero los demás hermanos deben tener esas mismas características. Todos los hombres aquí deben ser hombres de una sola mujer. ¿Sí o no? Amén. Todos los hombres de aquí deben de gobernar bien su casa. Todos los hombres aquí deben estar instruidos a sus hijos y manteniendo su sujeción. El que no lo tenga anda desordenadamente. Entonces, lo que estamos en esencia viendo, hermano, que estas son características de todo creyente, hombre y mujer, todo verdadero creyente, tiene dominio propio en su lengua, en el trato con los demás, en cómo vive, las cosas en que se mueve, tiene dominio propio. Eso es para todo cristiano. Ahora, estos hombres, los pastores y diáconos, deben tener esa característica. Además de, en el caso de los diáconos, ese don tan claro de servicio a los santos, y además de los pastores, ese don de la enseñanza. Entonces, esas son cosas básicas que tenemos que recordar. Es bueno, hermano, que nosotros veamos, porque en esta parte de la confesión se habla de cómo la iglesia actúa en cuanto a su gobierno. Es como el orden en la casa. Dios estableció un orden. ¿Es el hombre más importante que la mujer? No, porque la mujer es heredera como él del reino de los cielos. ¿Es el hombre más importante que la mujer? Al revés, no, porque el hombre también ha sido llamado a amar a su mujer como Cristo, a someterse a su mujer. Usted ve, busca Efesios capítulo 5, 1, y va a ver que lo primero que ella habla es de que no hay diferencia entre uno y otro. Sin embargo, usted sigue leyendo Efesios 5 y va a notar que Dios estableció una estructura. No hay diferencia entre uno y otro delante de Dios, pero Dios quiso establecer una estructura, un orden, donde el hombre sea cabeza y la mujer sea su ayuda idónea. ¿Es malo? ¿Es machista Dios por eso? No. ¿Quién es el soberano y el que reina en la iglesia? Es Él. Entonces Él establece su orden. Y a veces nosotros escuchamos a algunos hermanos, en algunas otras congregaciones, donde ven a las escrituras, donde hay áreas donde dicen Pablo era machista. Pero va a tener que decir que Abraham era machista, que Lot era machista y todos los hombres eran machistas. No, hermano, que son machistas. Dios estableció simplemente un orden. Dios estableció un orden para que su gobierno se estableciera en toda la creación. Tanto así que aún la creación, cuando Dios nos diseñó, nos creó a nosotros, nos puso a nosotros por encima de la creación. No, que los pollos son importantes. Sí, son importantes para comer. Importantes para que lo cuidemos. Criaturas hechas por Dios para que la cuidemos y velemos por ella. Por los animales, por todos los animales, por las ballenas, por los elefantes. Tenemos que velar por todos ellos, pero Dios nos llamó a nosotros a gobernarlas. Y hermano, y aunque los animales hagan una huelga y quieran ponerse en el lugar del hombre, Dios no lo llamó a eso. Vamos a pasar al párrafo número 10. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él. Bueno, observen la obra de los pastores. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo. Los pastores no son siervos de los hermanos, sino siervos de Cristo. Así como ningún hermano que está aquí es siervo de los pastores, sino que somos siervos de Cristo. Todos somos siervos de Cristo. No, porque tú sabes que yo me debo a mi pastor. Usted se debe a Cristo. Nosotros no somos siervos de hombres, somos siervos de Cristo. Ahora, siendo siervo de Cristo, yo estoy bajo la autoridad de mis pastores, que eso es diferente. Si, como siervo de Cristo, yo estoy bajo autoridad de mi presidente, de Danilo Medina. Yo no puedo decir, ese no es mi presidente, porque ese es mi presidente. Dios lo puso ahí. Entonces, somos siervos de Cristo, en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración. Es decir, el trabajo de estos hombres está en el ministerio de la palabra y la oración, velando por las almas que están a su cuidado, como aquellos que han de dar cuenta delante de Dios. De ahí, amados hermanos, que tenemos que tener mucha sabiduría, porque a veces queremos poner carga sobre la iglesia o sobre los pastores que la iglesia no está llamada. Por ejemplo, en el caso de los pastores, si son siervos de Cristo, ¿están los llamados los pastores a ser diputados? ¿Están llamados los pastores a ser empresarios? Porque si no descollen esas áreas, no es un buen siervo de Cristo. Usted ve cómo en Hechos capítulo 6 dicen los apóstoles, no podemos dejar de predicar y orar. Ese es nuestro trabajo básico y esencial, predicar y orar, predicar y orar. Pero recuérdense que la parte de la predicación no se circunscribe simplemente a la parte de estar parado aquí. Porque cuando yo predico, yo tengo que ver, supervisar de que la gente esté viviendo según esa enseñanza de la palabra de Dios. Entonces esa predicación va más allá que estar en el púlpito. Está en la parte de supervisar, ver que cada persona esté viviendo esa enseñanza de la palabra de Dios. Está velando por esas almas. ¿Y cómo vela por esas almas? En oración. Y vela por esas almas, evaluando sus vidas. Hermana Leida, ¿cómo te está? Vine a visitarla. ¿Cómo está su vida de oración, hermana Leida? ¿Cómo está la lectura de su palabra, hermana Leida? ¿Cómo está la crianza de sus hijos? Ah, no, pastor, dice, yo no estoy criando, yo estoy abueleando. Entonces, hermana Leida, ¿cómo está? ¿Y cómo está? ¿Y cómo está trabajando usted? ¿Y a qué se, usted se acuerda aquella vez que hablamos de tal cosa? Y se evalúa y se examina, ver cómo anda la vida de nuestra hermana, velando por las almas, porque definitivamente los pastores van a dar cuenta, no por la situación económica de la iglesia, sino por la situación espiritual de la iglesia. Definitivamente hay muchas áreas económica, familiar, que van a ser producto de la evaluación pastoral, porque hablan de una realidad espiritual. ¿Qué te pasa que no te está dando el dinero para tú comer? Tú trabajas y tú tienes una buena entrada económica. Ah, no, que yo lo juego. Ah, eso es un problema espiritual. ¿Y qué te pasa que yo te veo a ti en medio de mucha depresión y angustia? Eso es un problema espiritual, así como puede ser de otras áreas de esa persona, físicas. ¿Y qué te pasa a ti que te veo que tu mujer... ¿Te ha visto esta situación donde visita un hermano y te ve que la mujer se sienta a dos sillas del esposo? Y tú dices, bueno, en otras ocasiones soy que están uno encima del otro, juntito. ¿No le ha pasado eso? A mí me ha pasado cada rato. Y digo, ok, aquí hay algo. Ya hay algo ahí. Tal vez no es una cosa del otro mundo, tal vez es una situación puntual. Sin embargo, a veces esos detalles son lo que dicen, dan cierta información. Pero estamos ahí velando por las almas, para que se apliquen las almas. ¿Por qué tú no estás trabajando? ¿Por qué tu mujer está tan afanada y turbada y tú estás cogiéndolo tan suave? Hay un problema espiritual ahí. Hay una falta de instrucción, tal vez de conocimiento. Entonces hay muchas áreas en las cuales los pastores tienen que estar velando. Y observe, hermano, que esto es parte de lo que es el ministerio pastoral. Ahora, créame, hermano, que los pastores no pueden estar predicando, orando, velando por las almas y también con un ministerio en la cárcel, un ministerio con los jóvenes, un ministerio con los niños, un ministerio con las ancianas, un ministerio con las viudas, un ministerio... No, vamos a ponerlo solamente, no solamente de ser empresario, sino en la cosa básica. Digo yo, la necesidad de la iglesia. Es decir, no hay nadie que pueda ocuparse de esos trabajos. Porque algo, cuando te ve una persona con muchas cosas, algo está descuidando. O la familia, o la oración, o la predicación. Tal vez esa persona esté desenfocada, pero tal vez nadie quiera tomar esos ministerios. Y esas almas se están perdiendo y son parte de los miembros de la iglesia. Entonces, hay muchas cosas ahí que hay que examinar. Porque nosotros a veces podemos pensar, no se debería estar haciendo tal ministerio. Entonces, vamos donde los pastores. Pastores, ¿qué deben de hacer tal ministerio? Tenemos que evaluar tal cosa. Tenemos que hacer esto, aquello y lo otro. Y es colocando una carga que tal vez Dios no lo ha llamado a eso. Porque su trabajo está en ministrar a la iglesia y prepararla, edificarla, como decía Efesios 4:11, que leyó Milcíades, para que todos los miembros crezcan unidos entre sí a la imagen del Señor. Sin embargo, si los pastores están involucrados en otras cosas que no es ministrar a las almas y predicar el Evangelio, eso va a ir en detrimento de la misma iglesia. En detrimento de la misma iglesia. Y a veces... No es simplemente con decirle, hay que llamar capítulo a los pastores. A veces nosotros tenemos que involucrarnos. Porque la obra de Dios, ¿hay que hacerla en los jóvenes o no hay que hacerla en los jóvenes? ¿No hay que hacerla en los ancianos? ¿No hay que hacerla en el evangelismo afuera? ¿No hay que discipular? ¿Hay que hacer eso? Eso es parte del trabajo y ministerio. Sin embargo, por eso es que todos los miembros, cada uno con sus dones, ayudándose mutuamente, según Efesios 4, van dándose crecimiento en el uso de sus dones. Ah, yo soy muy bueno con los jóvenes, pues tú deberías tener ese ministerio, ayudando. Tú deberías estar aquí los sábados a las 5 de la tarde, involucrado con esos muchachos. Ah, yo soy muy bueno con las actividades de la jovencita. Pues tú deberías estar ayudando con esa área. Ah, yo soy muy bueno y a mí me gusta hablar mucho. Pues mira, y con los jóvenes hay que hablar muchísimo. Y las hermanas, y tal ministerio y tal cosa. Entonces, eso es básico. Tenemos que ver la responsabilidad y el trabajo que esos hombres tienen que hacer para poder descargarlos. Así lo vimos en Hechos 6:4, 1 Timoteo 3:2, que también lo leímos. Es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darle no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades. 1 Timoteo 5:17, hermano, por favor, para que me lo busque. 1 Corintios 9:14, Esther. Gálatas 6:6, Mary.
Los ancianos, 1 Timoteo 5:17.
Sí.
Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
Predicar y enseñar. Predicar, trabajo en la directamente con los miembros, sean tenidos con doble honor. Sean tenidos con doble honor, haciéndole partícipe de los bienes. Es decir, de los bienes espirituales que yo tengo, haciéndole partícipe. Hay aquí hermanos que son buenos en consolación, haga partícipe, consolando también a los hermanos de la iglesia, como también a esos hombres que están en el ministerio pastoral. Hay un hermano aquí que es bendecido grandemente en cualquier área espiritual, haga partícipe a esos hombres también de esas bendiciones espirituales. El próximo pasaje...
Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio.
Muy bien, no solamente cosas espirituales como mencionamos, sino también materiales. Esos hombres deben de comer, esos hombres tienen familia. ¿Cómo se visten sus hijos? ¿Están vestidos? Gálatas 6:6-7.
El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena obra, de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Observen, hermanos, ahí esos dos pasajes que mencionamos. El último lo quiero dejar para el final, pero esos dos pasajes hablan de no solamente bendiciones espirituales, sino aún materiales. Esos hombres tienen que comer, tienen una familia, tienen una casa. Y son necesidades que la iglesia tiene que procurar que eso se cubra. Porque de lo contrario, esos hombres van a tener, al igual que todos, recuérdense que los dones y el llamado a esos hombres, es el llamado a todos los hombres. Dios mandó a trabajar, a que el hombre trabajara, y ese hombre debe de trabajar. Dios llama a que las mujeres cuiden de sus familias. Las mujeres de esos hombres también tienen que cuidar de su familia. Pero si en las casas de esos hombres no hay que comer, ellos van a tener que descuidar las otras áreas espirituales de la iglesia para poder trabajar y proveer a su casa. Porque Dios no lo ha llamado a que sea un vago. Debe de proveer para su casa. Entonces, si la iglesia recibe de esos bienes y de esos dones, la iglesia tiene que involucrarse en la provisión y cuidado de esos hombres. Eso es lo que ese pasaje a grosso modo está diciendo. Y el versículo que decía, leía la hermana, al final... Lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Si usted siembra en una persona queja y amargura, posiblemente eso es lo que usted va a cosechar a esa persona, en su familia, en su ministerio. Por eso dice, contribuya con ese hombre, dándole esos bienes espirituales. Hermano, mire, el Señor me respondió tal oración, el Señor me ha bendecido con tal cosa. Esas son alegrías y goces que usted tiene. Y que todos los demás hermanos se gozan, igual manera sus pastores. Qué bueno es escuchar cuando a un hermano le va bien y uno puede dar acción de gracias. Pero no le pasa a usted que a veces hay personas que solamente lo llaman para que oren por el problema. Ore por tal problema. Pero cuando Dios responde a su oración, no le llaman para dar acción de gracias. Esos son detallitos. Te dirás, no, eso no tiene importancia. Tiene mucha importancia. Porque todos los hermanos de la iglesia damos acciones de gracias y no gozamos. Si yo nada más llamara a un hermano aquí, cualquiera, para decirle mi problema, pero no lo llamo,
Nunca lo llamo para yo hablarle de mis bendiciones y aún hacerle partícipe. Hermano, yo te estuve orando para que tú, te pedí que me orara por mí, porque quería sembrar una cepa de plátano. Y mira, aquí hay un racimo, toma parte de ese racimo. Mira qué bendición. Ese hermano, que tal vez me dio la cepa para que yo la sembrara, y oró por mí, ¿no debe recibir también esa bendición? Debe recibirla. No, sería injusto. Entonces, eso es lo que está diciendo esos pasajes. Tenemos que hacerles partícipes. De manera que tengan una provisión adecuada. No por encima de lo que debe de tener cualquiera. No se debe de exagerar. Sin que tengan que enredarse en actividades seculares. Y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Es decir, que esa provisión y ayuda está básicamente para que ese hombre pueda tener, al igual que todos, sustento y abrigo. Y estar contento con eso. Pero también esa persona debe de poder practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Y hay muchas necesidades que personas traen a esos pastores y que los pastores tienen que dar respuesta. Y qué bueno que la iglesia esté proveyendo para que esos pastores puedan dar respuesta a esas personas. Todos aquí tenemos que practicar la hospitalidad. Todos aquí. Si yo voy a la casa de Milcíades, Milcíades tiene que practicar la hospitalidad conmigo. Si Milcíades va a la casa de Roberto, Roberto tiene que practicar la hospitalidad con Milcíades. Aquí todo el mundo tiene que practicar la hospitalidad. Eso es un mandato del Señor para todos. Para todos nosotros. De igual manera, los pastores y diáconos están llamados a practicar esa hospitalidad. Y nosotros como iglesia estamos llamados a entender esa responsabilidad y a nosotros también a proveer para lo mismo, para que eso se pueda hacer. Alguien decía que si una iglesia mantiene vestida en harapos a su pastor, esa iglesia va a ser una iglesia harapienta, porque no están ellos mismos aplicando las escrituras. De eso que estamos hablando. Y observen que las escrituras nos llaman a todos a estar contentos con sustento y abrigo. A todos. Nos llama a estar contento con sustento y abrigo. Observen que dice aquí, de manera que tenga una provisión adecuada, dependiendo de su necesidad, igual que todos, sin que tenga que enredarse en actividades seculares. Es decir, trabajo extras. Durante un buen tiempo, yo recuerdo que el pastor Guzmán trabajaba en una óptica y en el tiempo que ya le restaba, que era a partir de las 6 de la tarde, entonces el hombre se enfocaba en trabajar en la iglesia, pero también se enfocaba en el cuidado de su familia, pero también se enfocaba en su mismo cuidado personal. Entonces, inmediatamente la iglesia puede proveer para que el pastor pueda recibir su paga de la iglesia y él pueda trabajar en la iglesia. Entonces, él tiene más tiempo y más capacidad para involucrarlo en la iglesia. Y hermanos, la iglesia está como está, no por el pastor Dante, sino por el trabajo de ese hombre. Yo no sé si usted está claro en eso, porque yo sí estoy claro en eso. La hermana dice que los viejos de aquí, la hermana Socorro, reconocen todo eso que estoy diciendo ahora. Y lo notan viejos también, dice el varón. Y hermanos, eso es importante verlo. Si con un pastor ocupado en lo que tiene que estar ocupado en su iglesia, la iglesia crece. Nosotros tenemos que entender que eso es lo que tiene, ese es el patrón bíblico. Descuidar ese patrón bíblico por el temor a qué dirán, por el temor a que aquel que no fue llamado por Cristo, pero colocado en un ministerio que no debía estar nunca, hizo un desastre y se hizo llamar pastor. Esa iglesia cometió el gravísimo error de permitir que un lobo se colocara en un lugar donde Cristo lo llamó a gobernar la iglesia. Entonces, ¿cómo la iglesia puede estar tranquila de que sean hombres llamados si usa las escrituras y evalúa a cada hombre según las escrituras y se somete al gobierno de Cristo? Es muy importante. Y la iglesia involucrada en proveer para que esos hombres sirvan a la iglesia, entonces esos hombres podrán ocuparse enteramente en la obra y preparar a la iglesia enteramente para la obra. Señor y Dios, nosotros rogamos que tú nos bendigas. Permítenos, Señor, entender cómo tú has establecido tu gobierno. Y qué bueno, Señor, es este bienestar. Porque tú has ordenado hombres para que sean fieles a las almas. Señor, y cuando nosotros vemos a esos hombres siendo fieles a las almas, qué bueno, Señor, es poder ver tu bendición entre nosotros. Ayúdanos a procurar que esa bendición permanezca, porque nos sometemos a tu palabra y procuramos aplicarla y evaluar a todos según tu palabra. Bendícenos, permítanos andar correctamente como iglesia local. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.